8:30, 7:30 en Canarias, actualizamos para usted, por cierto, con una noticia importante de última hora, qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandao.
El rey Felipe VI tendrá que guardar cuarentena después de haber estado en contacto con un caso positivo por coronavirus. Un contacto estrecho del rey que dio positivo le ha obligado a tomar esta decisión. Les leo la comunicación de la Casa del Rey. Siguiendo las normas sanitarias, a partir de este momento guardará el preceptivo periodo de cuarentena de 10 días, quedando suspendidas todas sus actividades oficiales previstas durante dicho periodo. La reina doña Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía podrán continuar, eso sí, con sus actividades con normalidad. Recuerden que tanto doña Leticia como la princesa Leonor tuvieron que mantener cuarentena con anterioridad porque en su caso también habían mantenido contacto con positivos por COVID. Esa es la última hora que tenemos para ustedes aquí en la noche de radio. Vamos con los datos del Ministerio de Sanidad. Este fin de semana, solo este fin de semana, España ha registrado otros 512 muertos y 25.795 contagios. Es verdad que es fin de semana, no es en las últimas 24 horas. Así que, contrastándolo, comparándolo con otros fines de semana, les tengo que decir que la cifra de fallecidos es la segunda más alta en un fin de semana en esta segunda ola. Eso sí, la incidencia acumulada sigue bajando. La media nacional se sitúa en 374 casos por cada 100.000 habitantes. Hay comunidades como Castilla y León, que tiene una incidencia mucho mayor, 676 casos, y hay comunidades que tienen una incidencia mucho menor. La Comunidad Valenciana tiene 265 casos y está ahí con Madrid por ver cuál es la comunidad peninsular con menor incidencia, porque Canarias está en 74 casos, creo, Canarias por cada 100.000, pero no ha actualizado. Baleares está mucho mejor y en la península la segunda es Madrid con 270 casos y la tercera Galicia con 276. Veremos a ver, porque el señor Fernando Simón hoy se felicitaba por la parte positiva, que es la de la incidencia y de la de los casos, pero la mortalidad, ha dicho él, es lo último que mejora. 512 muertos este fin de semana. Y el gobierno aprobará mañana el tantas veces anunciado plan de vacunación contra el coronavirus. Un plan del que volvió a presumir ayer Pedro Sánchez y del que algunos presidentes autonómicos se han enterado por la prensa. Íñigo Urkullu, en el PNV últimamente no tiene mucha suerte con el PSOE. Íñigo Urkullu, presidente del Gobierno del País Vasco, le van a escuchar, y a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid.
No me acabo de acostumbrar a esta manera de proceder del presidente del Gobierno español, de anunciar planes sin contar con las comunidades autónomas, con sus presidentes, además autoridades delegadas, según el estado de alarma vigente.
Oficialmente no nos han comunicado cuál es la estrategia de vacunación y, bueno, a veces vamos conociendo por los medios de comunicación antes de lo que pretenden hacer.
Sobre estas críticas de presidentes autonómicos, de gobiernos regionales, le acaban de preguntar a Fernando Simón ahora en la rueda de prensa su respuesta.
Obviamente el proceso no se puede hacer sin las comunidades autónomas, son las que tienen que realizar la vacunación y han participado en todo el proceso. Luego, si hay cuestiones relacionadas con comunicación, es otro aspecto del que nosotros, ni María Jesús ni yo, creo que podemos hablar mucho.
Bueno, pues más allá de cuitas políticas, puede que el plan de vacunación que va a aprobar mañana el gobierno no llegue a ponerse nunca en marcha. ¿Por qué? Pues también nos lo va a explicar luego Sara Becerro. Fuentes del Ministerio de Sanidad han admitido que al no contar con la autorización de Europa, el plan sobre el que están trabajando podía quedar invalidado. Enseguida nos lo explica Sara. Esto respecto al plan de vacunación. Respecto al plan de Navidad, ya saben que el gobierno va a presentar el miércoles un borrador a las comunidades ante el Consejo Interterritorial de Salud. Y viendo lo que está pasando con el plan de vacunación, ya hay presidentes autonómicos que lo que le reclaman al gobierno de Pedro Sánchez es que sea él el que diga qué hay que hacer en Navidades. Un plan nacional y un tratamiento uniforme. Igual para todos. García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Se diga en el idioma que se diga, de los varios que tenemos en España, y fundamentalmente en el español, que es el oficial para todo el país.
Page fue el que pidió cerrar Madrid acusándola de ser una bomba vírica y ahora quiere criterios comunes y un plan nacional para todos igual, independientemente de cómo esté en ese momento cada comunidad. La cuestión es que hay varias comunidades que están trabajando desde hace días en un plan propio de Navidad. Hoy le preguntaban a la presidenta Ayuso si puede adelantar algún detalle de las medidas que serán obligatorias en Navidad. Ha dicho que es pronto, pero que los expertos están trabajando en esto.
Y lo que están valorando, evidentemente, es una circunstancia especial en la que las reuniones suelen tener más de 6 personas, donde hay celebraciones que están hasta más tarde.
PSOE y Podemos, mientras tanto, siguen a la gresca y hoy lo ha vuelto a evidenciar en público el gobierno de Coalición de Progreso. Escuchen lo que decía en un acto el ministro del Interior, Grande Marlaska, a Pablo Iglesias.
Y Marruecos sabe quién, evidentemente, quien dirige la política exterior del gobierno es el presidente del gobierno y, evidentemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la ministra de Asuntos Exteriores, quien es portavoz de la misma.
Ahora, lo mal que se lleva con Margarita Robles, bien que le copia, porque esto fue lo que dijo la ministra de Defensa hace días. Sobre las tensiones entre las dos alas del gobierno se ha pronunciado la ministra de Educación, Isabel Celá, en una entrevista en Televisión Española.
Bueno, tenemos discrepancias, como todo el mundo conoce, ustedes las conocen bien. Tenemos discrepancias y tenemos debates arduos cada día, pero realmente llegamos a síntesis, sí.
Que no se me olvide contarles algo de esta entrevista en Televisión Española, Isabel Celá, pero antes... Seguimos, para no perdernos, con las diferencias entre el PSOE y Podemos. Saben que una de esas diferencias, la última o penúltima, fue la enmienda de Podemos sobre los desahucios que pactó con Esquerra y con Bildu. Bueno, pues luego nos va a detallar Ketty Garat en nuestra tertulia que al final Sánchez le ha vuelto a dar la razón también a Iglesias en esto y le ha doblado el brazo y van a llegar a un acuerdo como querían Otegi, Rufián y Pablo Iglesias. El acuerdo se ha cerrado esta mañana en Moncloa y por eso el ministro Ábalos, ministro del asunto de los desahucios y también secretario de organización del PSOE, estaba hoy muy conciliador en la rueda de prensa en la sede socialista.
Incluso como acto de gobierno, sin necesidad de ninguna enmienda, podemos perfectamente atender, como siempre lo hemos hecho, con la sensibilidad que nos merece este tema.
En esa misma rueda de prensa, Ábalos ha vuelto a defender el pacto del PSOE con Bildu, atacando al PP. Escuchamos a Ábalos y lo que ha dicho Pablo Casado en la COPE.
Pero es un grupo parlamentario. Es un grupo parlamentario que si entiende la situación, la gravedad de la situación, y no quiere obstaculizar un proceso de estabilidad para España, pues no veo tampoco eso si es muy negativo. Lo lamentable es que no lo hagan otros.
Bueno, pues tendrá que explicar por qué ahora Bildu para ello es una gran noticia para la democracia y sus escaños son tan válidos como los de otros.
Por cierto, que Otegi ya ha dado orden a los suyos de votar a favor de apoyar al PSOE en sus presupuestos porque dice que así se ganan derechos y se frena a la derecha. Se veía venir, el Partido Popular no irá en coalición con Ciudadanos en las próximas elecciones en Cataluña. En rueda de prensa, Inés Arrimadas, que estaba, la verdad es que visiblemente molesta, culpaba al PP y al PSC de no haber llegado a un acuerdo.
Los dos han dicho que no, a sumar esfuerzos. Nosotros decimos que sí, a sumar votos, y los sumaremos en nuestra candidatura como ya hicimos en el 2017.
Y no se me ha olvidado, lo de la entrevista en Televisión Española a Isabel Celaá. La ministra ha dado una entrevista el día después de las protestas masivas en la calle contra la ley Celaá. Ha defendido a capa y espada a su ley y ha cargado contra todos los padres que ayer se manifestaron en decenas de ciudades.
Los
padres se quejan, bueno, los padres, vamos a ver cuántos padres, quiero
nosotros
decir.
Nosotros hemos escuchado padres en este programa,
sí,
hay padres.
Pero bueno, a los padres también se les puede decir muchas cosas.
Uy. Celaá ha vuelto a decir que es una fake news la desaparición de los colegios de educación especial. También ha negado que el gobierno vaya contra la concertada. Y sobre la eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza, ¿qué ha dicho Isabel Celaá en la entrevista en Televisión Española? Nada. ¿Y saben por qué? Porque nadie se lo ha preguntado. Ni siquiera la presentadora de este programa, que la semana pasada, recuerden, la que tuvo con Alfonso Guerra por el mismo asunto. Pero esta vez que estaba Isabel Celaá, no le ha preguntado, y por supuesto ni siquiera le ha reprochado como le hacía, ni debatido con Alfonso Guerra sobre la desaparición del español en España. Y una última cosa. El gobierno tendrá que informar de los viajes privados de Pedro Sánchez en el Falcon. No sé si lo hará, pero tener tiene que hacerlo. La Abogacía del Estado recurrió a la decisión argumentando fundamentalmente dos cosas. La primera, que ese registro de vuelos no existe. Esto parece algunos hombres buenos. Y la segunda, que es, esto es textual, ¿eh?, que es muy difícil diferenciar cuándo el jefe del Ejecutivo deja de serlo en algún momento del día y en qué condiciones la utilización de un medio oficial de transporte se encontraría bajo el amparo de tal condición y cuáles no. Lo que debe pasar en ese Falcon para que la Abogacía del Estado pierda su prestigio con argumentos como este.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.